el Señor te da un corazón que da segundas oportunidades. Sí. Y eso es muy importante. Realmente yo he aprendido mucho de mis líderes, de mis pastores, que todos podemos fallar, pero lo importante no es eso, sino que te levantes y que siempre haya alguien que vuelva a apostar por ti.
Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito, que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo capítulo que tenemos de Menos por Más. Es un placer siempre saludarles a través de este medio. Gracias por escucharnos. Gracias porque yo sé que a lo mejor algunos esperan el capítulo y es de agradecerles siempre. Y en esta ocasión seguimos muy contentos porque tenemos a otra invitada muy, muy especial para nosotros. Ya sabrán quién es. El invitado del episodio pasado fue Osvaldo y bueno, por consecuencia también hoy tenemos a su querida y amada esposa, a Meche, una amiga mía también a la que quiero mucho, con la que hemos compartido, con la que hemos vivido muchas experiencias, con la que hemos platicado muchísimo de muchas cosas. Hemos tenido la oportunidad de servir juntos en el ministerio y eso creo que nos ha hecho más unidos y hemos compartido y tenemos muchas cosas en común que a veces platicamos y decimos, ah, ¿a ti también te pasó? Y de verdad me da mucho gusto que estés aquí. Bienvenida Meche, bienvenida a Menos por Más, bienvenida a Kavish Studio.
Hombre, muchísimas gracias. De verdad que, digo, no es por obligación. Yo sé que es Dios el que les pone a cada persona para que venga a este lugar, pero ciertamente es una bendición. Justo hablábamos hace un poco de las cosas que hemos vivido, de las cosas que compartimos. Y pues bueno, yo creo que no por nada han sido por lo menos más de una década de conocernos, sí. Más o menos. Y bueno, Yair también ya tiene sus ayeres. De hecho, digo, no quiero spoilear su edad, pero yo le di clases. Entonces, pues ya tenemos un trayecto de conocerlos y pues me da de verdad mucho gusto estar acá. Estoy muy contenta, muy, muy agradecida. Y pues lo que Dios tenga para nosotros en esta tarde, pues eso vamos a compartir.
Compartir el día de hoy y de verdad es un gusto, es una enorme bendición el poder estar con ustedes. La vez pasada compartimos con Osvaldo y esta ocasión nos toca contigo, que yo estoy seguro que Dios hablará a nuestras vidas porque acá entre nos, es un secreto que no salga de aquí. Pero de verdad, cuando te toca predicar, disfruto mucho cómo predicas, al igual que Osvaldo. Digo, para que no se sienta. No, pero de verdad, disfruto mucho cuando alguno de los dos predica. Dios los usa de una forma muy especial y Dios habla. Dios ha hablado mucho a través de sus vidas y me da mucho. Estoy muy contento de que hayan aceptado ambos la invitación, de que podamos compartir, que es lo que creo que nos gusta a todos, es algo que tenemos en común, el compartir, el estar apasionados por Dios.
Así es, y pues al final y al inicio siempre es Dios, y pues bueno, acá estamos, gracias a ti por la invitación.
Ok, y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un personaje, de un jovencito, de un chicuelo. Él es Juan Marcos, y me gustaría que antes de empezar vamos a hacer una oración para los que nos están escuchando, que este tiempo sea de bendición. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia, porque sabemos que estás en este lugar, Dios, y también con cada uno de los que nos están escuchando, Señor. Te pedimos que este tiempo sea de bendición, sea un tiempo en el que tú hables a nuestras vidas, que ministres nuestros corazones, que podamos aprender de este personaje, Dios, lo podamos aplicar también a nuestras vidas. Sabemos que tú sigues hablando, Dios, que lo seguirás haciendo, pero que esta palabra sea una palabra especial, Dios, que quizás para aquel que necesite una respuesta, Señor, lo sea en este capítulo, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria solamente a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y antes de empezar de hablar de este chicuelo de Juan Marcos, ¿qué te parece si empezamos con una anécdota? Que yo creo que ya va a ser algo clásico aquí en Menos por Más.
Tú quieres andar quemando gente.
Me quemen.
Que te quemen en este caso. Solito te saboteas.
Sí, la verdad es que cuando dije una anécdota con Meche y cuando me dijiste, dije, mejor le hubiera cambiado la dinámica.
Tenemos por lo menos dos muy buenas, sí. Pero una no la podemos.
Está reservada, derechos reservados.
Derechos reservados. Mira, hay una en específico que incluso es de dominio público, al menos de manera interna en nuestra iglesia. Yo creo que fue como el segundo culto cuando regresamos después de esta pandemia, más o menos como presencial. El segundo. Ajá. Por ahí estábamos sacando algunas canciones en el grupo de alabanza de jóvenes. Y bueno, pues salió una canción que llevaba una porción como de rap. Entonces a mí se me ocurrió decirle a Mike, oye Mike, ¿no te gustaría participar como que haciendo el personaje? Obviamente pues Mike, no queríamos abusar de su voz tan privilegiada. Entonces le dijimos, no, pues no te preocupes, vas a hacer playback, lo haces. Y él así con su sonrisota, ya saben, los que lo conocen, sí, dijo, ah, sí, claro. Y dije, conste, ¿eh?
Quiero aclarar que no estaba consciente en ese momento de lo que Meche me estaba diciendo, por eso fue que dije que sí.
Ay, pues me dijo que sí. Entonces yo dije, va, cuando hay oportunidad subes. Sí, sí, sí. Después, a los 2-3 servicios de que volvimos a sacar esa canción, entrando al servicio, le dije, Mike, vamos a sacar esa canción. ¿Te la echas? No, sí, claro, sí. ¿Seguro, Mike?
Sigue
sí.
Inconsciente, sigue inconsciente. Sí, son de esas decisiones en las que nos consultas a Dios.
Hablando de gente atrabancada.
Sí.
Bueno, pues... no me creyó, yo creo que él se la tomó como que me está cotorreando, no lo va a hacer. De hecho, estaba la pastora en sí. Ese culto. Pastora, un saludo, Dios le bendiga, perdónenos.
Perdónenos, esas mis ridiculeces.
Entonces, pues él como que no creyó que yo le fuera a decir eso. Pero como yo le digo, yo me tomo muy en serio cuando ustedes me hacen alguna propuesta, cuando ustedes dicen que sí algo.
Me quedó muy claro desde ese día.
Y justo, de verdad, esto no se vio ni en las cámaras porque terminamos la transmisión, pero al final fue así de que yo recuerdo tan clarito verte desde arriba de la tarima, paradita, y le digo, Mike, y tú te me quedaste viendo con unos ojos de, no, no, por favor.
Sí.
Y yo, sube Mike, y Mike, no, no, yo no. Y entonces, ¿qué empiezo? Mike,
sí.
Entonces, pobrecito, miren, estaba blanco de la pena, se tuvo que subir, se puso una gorra y se puso a rapear.
Me puse a rapear. No, fue. Quiero aclarar que de verdad yo creí que a Meche se le había olvidado lo que me había dicho. Entonces yo estaba tan tranquilo en ese servicio, había bendición en ese servicio, yo estaba había todavía paz. Tocado en ese servicio. Cuando Meche me dice desde arriba, pues vente, yo desde atrás le decía yo que no y mi única reacción fue hacer... ¡ay! Y subirme porque también pues los demás muchachos ya estaban ahí y como ellos no se iban a subir...
El público ya te aclamaba.
Sí, ya estaba aclamando el público, entonces... pues ya con todas las piernas ahí temblorosas y eso. Recuerdo que estaba Manuel. Ajá. Estaba Manuel y yo lo único que me acerqué a Manuel y decirle, Manuel, tú dime qué dijo o qué hago, ¿no? Y Manuel también me ayudó mucho esa vez. Entonces, por ahí anda un video ahí de...
Sí, sí. De lo peor del caso es que ni te sabías la parte de la canción que te tocaba.
No iba preparado, o sea...
Todo mal.
Sí, todo mal. Yo lo único que hice fue voltearme la gorra y dije, en tu nombre, señor.
En tu nombre, sí, de Dios, nos vemos a la salida.
Pero bueno, es una de las muchas anécdotas que nos ha pasado. Desde ahí, créanme que cada cosa que me dice Meche, ya le pienso, ¿no? Tan fácil le digo sí, ya sé que nunca se le va a olvidar lo que pueda sí. Proponer.
Tú prométeme algo y ni modo, tienes que cumplirlo. Me tomo muy en serio sus ofertas.
Sí, desde ese día me quedó claro. Te digo. Y hay otras que no se pueden contar. Si las quieren escuchar, no se pierdan la siguiente temporada.
Exacto, ¿eh? Sí.
Bueno, y ahora sí iniciamos con este personaje, Juan Marcos. Y el título de este episodio es Juan Marcos, un autor anónimo. Y es que lejos de querer aportar a su marca personal, Juan Marcos, pues prefiere el anonimato. Podemos decir que era la mejor forma de glorificar a Dios en ese momento. Marcos tuvo sus altas y sus bajas y pues esto lo califica perfectamente para que sea un representante de nosotros o que sea un ejemplo para muchos de nosotros. Y bueno, si leemos o investigamos un poquito acerca de la vida de Juan Marcos, de quién era, es un siervo que fue de impacto en la iglesia primitiva, pero de muy poca algarabía. Un comentario que me gustó muchísimo que decía esa parte, que era alguien que impactó en la iglesia primitiva, pero de muy poca algarabía. Era un personaje que quizás estaba detrás de cámaras. Uh-huh. Era el que estaba, el que veía todo de lejos, el que era el segundo. No era alguien principal en ese momento. Y la Biblia nos habla de él principalmente en el libro de Hechos. Lucas escribe de él. Y quizás alguna de las tareas de las que tenía Marcos específicamente era, en ese primer viaje misionero que tuvieron Pablo y Bernabé, era que pues se cree que tenía labor de apoyo, les asistía en algunas cosas, era su asistente, era su recoge cables quizás, era aquel que a lo mejor les pasaba el agüita en las prédicas cuando estaba predicando Pablo y Bernabé, a lo mejor le pasaba...
El ujier, ¿no?
Ándale, algo así como el ujier. Al parecer era bueno con el seguimiento de tareas, la redacción, el lenguaje de ese momento en el que estaba, pues predominaba el griego, entonces se cree que él era muy bueno en ese idioma, por eso es que él redacta o escribe para el evangelio también. Y te repito, no tenía problemas en ser el segundo. Sabemos que Juan Marcos escribió el evangelio que lleva su nombre y que fue colaborada de al menos dos de los apóstoles, que fue Pedro y Pablo. Y bueno, en el capítulo 12 del libro de Hechos nos habla de que era hijo de una mujer llamada María. María se cree que también fue discípula de Juan el Bautista y quien aparentemente era una mujer de influencia. Y probablemente Juan Marcos nació en Jerusalén, donde su madre residía. Ahí tenían una casa. Los historiadores cuentan que la casa de María, de donde vivía Juan Marcos, era un punto de reunión, un punto en donde se congregaba la gente para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, un dato curioso que a lo mejor se nos olvida un poquito es que era primo de Bernabé. Era familiar cercano de Bernabé. Y se cree que en este punto, en Hechos 12, pues aparece por primera vez su nombre. Su nombre es de origen judío, pero llegó a ser conocido por su sobrenombre romano, que es Marcos. Juan es judío y su nombre Marcos es romano. Y en medio de todo el apogeo de la evangelización hacia los gentiles, cuando pues empieza esa evangelización, cuando salen a evangelizar más allá de donde estaban ellos concentrados, el relato de Hechos 12 nos indica que Dios liberó de la cárcel a Pedro, quien fue apresado por Herodes, y que al salir de la prisión, Pedro se dirige a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde estaban varios hermanos orando por él. Y al final de este capítulo, versículo 12, Lucas nos narra que Bernabé y Saulo se llevaban a Juan Marcos, quien era primo de Bernabé, de regreso a Antioquía, para que los acompañara en ese primer viaje misionero que tuvo Pablo, que emprendió Pablo. Y estos nos muestran, esos pasajes, estas citas bíblicas, todo el capítulo 12 en específico, nos muestran el contexto en el que Marcos inicia su labor en el ministerio, en el que Marcos empieza a servir, empieza a conocer, a profundizar un poco más en lo que es servirle a Dios. Y probablemente en él, en ese servicio, a lo mejor estaba la emoción, estaba la gran expectativa de lo que Dios pudiera hacer en su vida, de lo que Dios estaba haciendo, porque él veía, yo estoy seguro que en ese tiempo a lo mejor vio muchos milagros por parte de Dios, pudo ver cómo la gente era convertida, cómo era transformada, cómo recibía sus milagros. Pero aquí hay algo importante, Lucas no nos refiere el motivo, pero en un momento en el que su función era necesaria, este hombre desierta y volvió atrás. Este muchachito llega a un punto de su vida en el que quizás a lo mejor sintió que el ministerio le quedaba un poquito grande, ¿no? Al ver cómo pues pasaban ciertas situaciones que estaban fuera de su control. Y dice que abandonó justo después de un tiempo infructuoso. Ahí en Hechos capítulo 13, de los versículos 4 al 12, nos dicen que estaban en Chipre. Y que solo se registra una conversión ahí, que fue una conversión de un endemoniado que hubo en ese momento. Y yo cuando lo leía, yo dije, eso fue lo que espantó a Juan Marcos. Eso fue lo que hizo que huyera. Haber dicho, no, esto no es para mí. No, como muchos pudiéramos pensar así en este momento. Y es que, te repito, Juan Marcos quizás, por lo que estaba viendo, se desanimó por la dureza de lo que veía en el camino y pues decidió volver a la comunidad del hogar. Decidió volver con su mamá. A lo mejor extrañaba su sopita, su comida favorita que le preparaba.
Su camita.
Su camita. Pero Hechos 13:13 nos habla de cómo Pablo considera la causa de esa deserción, la considera como algo como algo grave, como algo de que ¿por qué abandonó el ministerio? Y 3 años después rechaza la idea de que Marcos fuera parte del equipo en su segundo viaje misionero. Y aquí en este punto quiero recalcarlo. O sea, Pablo se enoja y dice, para el siguiente ya no va. O sea, ya se regresó ahorita que quizás la llevamos suave, ¿no? Porque digo, Pablo vivió muchas cosas graves, claro. Y a lo mejor para eso era algo pequeño, ¿no? Uh-huh. Entonces, Pablo dice, para el siguiente viaje yo ya no lo quiero. Y eso... Algunos historiadores dicen que causa una tensión entre Pablo y Bernabé, por eso es que se separan, cada quien se va por su lado, y que incluso yo leí algunos comentarios que se cree que llegaron a los golpes por este motivo, de que, pues obviamente Bernabé siendo familia de Juan Marcos iba a defender a su familia, ¿no? Y Pablo, pues a lo mejor siendo un poquito duro, a lo mejor todavía ahí Dios lo seguía moldeando, pues le llegan un poquito, se calentaron las cosas como dicen por ahí. Pero algo que podemos recalcar es que Marcos no queda fuera de la labor misionera, ya que apoyó a Bernabé en su ministerio, pero tuvo esa amarga experiencia de haber desertado en un tiempo importante, en un punto en el que le era necesario que Juan Marcos estuviera ahí. Pero Dios no lo desecha, sino todo lo contrario, le da una segunda oportunidad.
Así es. Fíjate que cuando me pediste que platicáramos sobre este tema, yo decía, ¿qué voy a hablar de Juan Marcos?
No preguntaste.
Digo, a final de cuentas, quizás no haya demasiado que ahondar como una historia de Gedeón, ¿no? Que a lo mejor 3 capítulos, pero wow, qué historia, qué contenido tiene para rescatar. Y digo, Juan Marcos, puedes decir, bueno, pero escribió un evangelio. Uh-huh. Y pese a que escribió un evangelio, uno de los 4 evangelios que existen en el Nuevo Testamento de la Biblia, no hay tal vez muchísimos capítulos sobre él. Se menciona de manera puntual.
Esporádica.
Exacto, en algunas partes de la Biblia, pero no es como que tengamos una historia desde niño o que hable de su carácter. Simplemente aparece en un momento, como tú lo dices, en Hechos 12 es su primera aparición, y de hecho ni siquiera dice Juan Marcos, ¿no? O Marcos.
No se refiere a él.
Exacto, dice Juan porque es su nombre de pila, y Marcos, bueno, es el nombre o el apodo, en algunas partes de la Biblia dice que así se lo ponen, ¿no? Y bien lo dijiste, si sacamos cosas interesantes de Juan Marcos, es esa personalidad, esa humanidad que se refleja en él en su historia, que yo creo que muchos nos podemos sentir identificados, claro, en alguna u otra manera, ¿no? Y podemos rescatar cosas tanto de él como de Pablo y Bernabé. Digo, sí, no lo de los golpes, pero, pero hay mucha enseñanza, muchos ejemplos de las cosas que podemos llegar a hacer cuando servimos a Jesús y de las situaciones que podemos atravesar. Decías tú por ahí que Marcos es considerado el autor del evangelio. Y digo considerado porque realmente no se sabe qué exactamente él sea, ¿no? Pero bueno, hay algunas cuestiones que hacen pensar que él es el autor de ese evangelio. Y algo que se me hizo muy interesante, porque a diferencia de los demás evangelios, creo que todos los autores tienen algo especial o en particular. Cuando hablamos de Mateo, ¿no? El recaudador de impuestos. Cuando hablamos y repudiado. Cuando hablamos de Lucas, el doctor, siempre es el doctor, el médico, ¿no? Tiene su título ahí, ¿no? Y cuando hablamos de Juan, ¿no? El que se recostaba en el pecho del maestro, el que era el discípulo amado,
amoroso,
¿no? El que escribió Apocalipsis, ¿no? O Revelaciones. Entonces, hay mucho, pero Juan Marcos básicamente va al paralelo, en mi caso yo lo veía al paralelo de Mateo. Va Mateo y va Marcos. Y si quiero cotejar alguna información, sé que en ellos voy a encontrar muchas similitudes. Pero lo curioso es que Mateo se basa en Marcos.
Ajá.
Para hacer su trabajo.
Sí.
Porque cuando escriben, digo, como dato curioso, Marcos escribe su evangelio alrededor de los años 55, 59. Y posterior a eso viene Mateo y toma de lo que Marcos escribe el evangelio. Y también, bueno, se cree que fue Pedro quien le ayuda a Juan Marcos. ¿Por qué? Sí. Porque él no estuvo ahí, ¿no? Yo decía, ¿dónde estaba Juan Marcos, no? Y aparece entre líneas en ese capítulo 12, cuando Pablo sale de la cárcel de una manera sobrenatural.
Sí.
Y cuando los ángeles se apartan de Pedro, uh-huh, pues él llega a la casa de su mamá. Lo que nos habla entre líneas de que él era un chavo, un joven, no sé qué tan joven, pero que tenía conocimiento del evangelio, claro, que tenía costumbres de iglesia, o sea, que
tenía
principios, ¿no? Recibían a gente en su casa. El hecho de que Pedro, que era perseguido en ese momento después de la cárcel, corriera a su casa como refugio, quiere decir que había confianza.
Sí, hablaba de una confianza, de una intimidad entre ellos, ¿no? De que sabía, Pedro sabía a dónde refugiarse y llegar con ellos, que sabía que, pues, que eran unos verdaderos seguidores de Jesucristo, ¿no? Y bien lo dices, entre líneas se habla de Juan Marcos. O sea, no hay algo específico. Digo, todos estos datos que acabamos de decir, pues, son de basado en investigaciones, basado en historiadores que hablan acerca de la vida de Juan Marcos. Pero no hay algo que diga, Juan Marcos hizo esto, o algo que resalte la Biblia acerca de él, sino simplemente fue un muchachito que al ver cómo era todo eso del ministerio, el servir, pues él dijo en el primer viaje misionero, dijo, pues yo me lanzo.
Pues yo, ¿no?, me voy.
Yo me voy.
¿Y sabes qué? Hace rato platicábamos de un dato curioso que cuando yo lo leí en la Biblia te decía, yo no entiendo qué hace esto aquí.
Sí.
¿Qué hace este muchachito apareciendo en esta parte del Evangelio de Marcos? Y es que platicábamos que cuando Jesús fue, pues, aprisionado en el Huerto de los Olivos, dice la Biblia que le seguía un muchacho envuelto en sábanas. Y mi primera pregunta fue, ¿qué hace en la noche un muchachito envuelto en sábanas corriendo en medio del huerto, no? Y yo dije, ¿qué me quieres enseñar con esto, señor? Pero bueno, dice que cuando él lo apresan, estaba este muchacho del cual no se dice nada, no hay nombres, no hay antecedentes, no hay nada. Y que cuando se ve envuelto en la trifulca, pues él huye, ¿no?
Sí.
Huye desfavorido y en condiciones no muy...
No aptas.
No muy aptas, ¿no?
No, dejó la sábana ahí y bueno, dejó ver sus secretos, reveló sus secretos.
Y por eso salió desfavorido, sí. Imagínate. Pero no se vuelve a hablar más de él. Y lo que se me pareció muy interesante de ese texto es que parece que fue Juan Marcos, ¿no? Algunas personas, y digo, esto no es algo que lo cita la Biblia, pero muchas personas piensan que es un guiño de él mismo, uh-huh, haciendo alusión a cómo él conoció a Cristo.
Claro.
¿No? Aunque no fue su discípulo, aunque no fue su apóstol tal cual durante sus años aquí en la tierra, pues él lo conoció, ¿no? Pareciera, ¿no? Se me hizo muy interesante este dato. Y bueno, sigamos con la historia de lo que comentabas. Marcos. Marcos, como dices, es mencionado como compañero de Bernabé y de Pablo. Durante los viajes que realizaron juntos, ahí lo podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 25. Y bueno, Juan Marcos, como dices tú, era el que llevaba los cables, era el que acomodaba las sillas, era el bajista, ¿no? Que, bájame esto, bájame el otro, ¿no? Pero yo creo que él se había ganado ese lugar.
Sí.
O sea, que no lo tomaron porque él fuera neófito. Yo creo que él desde chiquito definitivamente tenía un papel importante en servir en la iglesia, ¿no? En las casas donde se compartía la palabra de Dios. Creo que desde muy niño tenía el ejemplo de servicio de su mamá y definitivamente por eso se hace acreedor a la mención honorífica de irse como al viaje de la superación.
Sí.
¿No? Y esto lo quiero aterrizar porque quisiera que nos pusiéramos en contexto. Yo creo que cuando eligen a Pablo y a Bernabé, fue un tiempo donde, wow, donde ellos fueron los embajadores del, sí, reino que iban a ir a una tierra lejana a presentar a Cristo por primera vez, seleccionado de entre varios. Y esos hombres poderosos, llenos del Espíritu Santo, con un don de predicar el Evangelio, con una capacidad y un conocimiento, digo, Pablo, judío, sí, de judíos, ¿no? Y bueno, lo escogen a él, ¿no? Imagínate tú, chavito, que te elijan esos dos hombres a ti.
Sí, o sea, es claro, o sea, son dos personajes de los que hablamos y decimos, yo me voy con ellos aunque sea para pasarles el agua, ¿no? Aunque sea ahí para recogerles sus maletas y eso, pero estaba ese deseo, estaba esa pasión de Juan Marcos de servirlo. Y bien lo dices, ¿no? Era un lugar que definitivamente se había ganado. O sea, y es ahí, ¿no? Para Dios nadie pasa desapercibido. O sea, tú podrás decir, pues es que no sirvo, no tengo un llamado en específico, no predico en el altar, no predico en un púlpito. Pero si estás haciendo algo para Dios, por muy mínimo que sea, Dios lo está tomando en cuenta. Y es un lugar y es un espacio que es para ti, que lo pudiera estar haciendo otro, pero lo estás haciendo tú.
Totalmente. A veces te sientes insignificante, que no tienes ciertas cualidades, que no... y digo, no siempre es... no debería uno estar esperando el aplauso del público. Claro. Como dices, él tenía ganas de servir a Dios. Tenía ganas de ser útil en la obra. Y bueno, pues al lado de ellos dos, imagínate, es como si en nuestros tiempos, digo... Cada quien tendrá sus favoritos, pero imagínate que Dante te diga, sí, vente, Mike, conmigo, acompáñame, que me eres útil en la obra, ¿no?
Claro. Dices, esas palabras de me es útil en la obra al final, que un poquito más adelante vamos a estar hablando, sí, de eso, o sea, cambian. Tremendo. Cambian el panorama de la vida de Juan Marcos. Y pues bueno, se desconoce cómo o dónde, pero en algún momento la relación con Pablo mejoró, porque pues hay esa separación. Pablo... Podemos notar también a lo mejor su naturaleza humana de decir, ya se nos rajó este, ¿no? Pero en algún momento hay ese mejoramiento en la relación que tienen entre ellos. Y nos habla la Biblia de que Marcos estuvo con Pablo en el primer aprisionamiento que tuvo en Roma. Cuando Pablo es prisionado en Roma, estaba ahí Juan Marcos.
Juan Marcos. Y tuvieron que pasar una historia bastante complicada antes, porque si bien lo dices, estuvo en ese tiempo, en el primer viaje, se peló. Sí. El primer viaje se quedó, como decías, asustado, espantado. Yo leía la historia y digo, ¿qué será? ¿Por qué se fue? ¿No? Decías tú, no hay detalles de por qué se fue. O sea, ¿por qué en un inicio se ganó la desconfianza de Pablo, no?
Sí.
¿Qué pasó? Y bueno, esto fue... en Chipre, uh-huh, cuando en el primer viaje él los acompaña y bueno, se da cuenta de qué talla tenía que ser,
sí,
para soportar lo que venía, porque no era simplemente viajar en barco, simplemente viajar con los ministros, con los siervos, sino que era dejar tu vida completamente en servicio a Dios, con todo lo que eso implicaba, con todo, recursos, salud, físicamente y sobre todo espiritualmente. Era dejar tu vida ahí, ¿no? Y cuando él se topa con incluso, por ejemplo, el mago Bar Jesús, uh-huh, que es con quien él, yo creo que es ahí desde donde ahí dice, ay, mejor me regreso. ¿Por qué? Porque Pablo y Bernabé se le ponen a ese hombre que era mago, que era un adivinador, que estaba junto a un procónsul, el cual se llamaba Sergio Paulo, y estaba, uh-huh, engañando a la gente. Entonces, Pablo y Bernabé, con todo el poder del Espíritu Santo, lo reprenden, ¿no? Y le dicen que era un engañador. Y yo me imagino a Juan Marcos viendo desde abajo así. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? ¿No? Nos con van a miedo apedrear aquí,
sí,
¿no?
Sí.
Pero al final, el Espíritu Santo les da la gracia y la razón, ¿no? Entonces, hallan gracia delante de este procónsul. Y es ahí donde él se va. O sea, ni siquiera le tocó lo que venía, que era que los apedrearan. Ahí sí los apedrearon. Cuando Juan Marcos se va, al poco tiempo después la gente los apedrea. O sea, como que dijo, igual y me pasa, y si me van a apedrear me voy.
Mejor me voy.
¿No? Entonces, ¿a cuántas personas conocemos que dejan atrás
el ministerio
por temor, no? Quizás no se sabe si, como en el caso de Juan Marcos, se apresuró y no estaba preparado, ¿no? Se impactó, se dejó deslumbrar,
sí,
por la maravilla de los dones, de lo que se ve por fuera, ¿no? Pero no sabía exactamente la esencia de lo que significa ser un siervo, de rendir tu vida. Y tal vez él no estaba preparado, definitivamente yo creo que no lo estaba. No sabemos si salió huyendo por alguna otra razón familiar, tampoco lo sabemos, pero a final de cuentas Jesús decía, ¿no? Pues deja todo y sígueme, ¿no?
Sí.
Entonces, o simplemente porque no estaba comprometido con la obra, de verdad, ¿no?
Sí, y es que llega a pasar de que vemos la cereza del ministerio. Siempre lo he visto yo así. Muchos vemos las bendiciones que el ministerio te da, que el servir a Dios te da, vemos las buenas cosas, pero nadie sabe por lo que pasan las personas que sirven a Dios, por las personas que están entregadas a Dios. Y a lo mejor eso es lo que Juan Marcos, como joven, que siempre lo he dicho, como jóvenes a veces tenemos los sentimientos bien cambiantes. Hoy estamos de buenas, al rato estamos de malas, mañana ya estamos llorando, en la noche seguimos riéndonos, o sea...
Total.
Entonces, a lo mejor eso deslumbró a Juan Marcos y dijo, ala, yo quiero eso. Pero no estaba consciente de lo que podría pasar después o de lo que conllevaba el servir a Dios. No solo es de pues sí, yo lo hago, señor, yo me voy, pero pues, ¿de qué estás hecho?
Así es. Y luego por eso vemos a tantos jóvenes en las iglesias diciendo, yo quiero servir, sí, ¿no? Empieza la canción de Heme aquí, Señor, envíame, y todo el mundo levanta las manos y a todos nos pasa, ¿no? A veces nos gana la emoción y a veces empiezas con toda la intención del mundo, pero cuando te dicen, sí, claro, ¿quieres ser parte del grupo de alabanza? Perfecto. Llega a las 9, llega a las 7, carga los instrumentos, sí, en la lluvia, quítalos de nuevo. Es que eres requerido 4 días a la semana, ¿no? Y como que es ahí donde...
Ya te frenas.
Como el joven rico, ¿no? Así que no, mejor me regreso. Sí, sí. No estoy preparado para esto, ¿no? O ya estando sirviendo, ¿no? En cualquier área, es algo que nos puede llegar a pasar, claro, que es muy común. Y bueno, pues fue algo que el mismo Juan Marcos experimentó y podemos sentirnos identificados con él y decir, es de humanos decir... no estaba yo tan listo, me equivoqué, no medí exactamente lo que conllevaba hacer tal o cual cosa, servir de esta manera, ¿no? ¿Qué implicaba hacer? Y bueno, como dices, más tarde, después de que Pablo y Bernabé regresaron de su primer viaje, pues Pablo le expresa el deseo de volver a aquellas iglesias a las que había visitado, y es ahí donde empieza también a haber ciertos roces entre ellos, porque bueno... Pablo no quería que Juan Marcos fuera, ¿no? Ahí. Y Bernabé, pues sí, o sea, la Biblia dice que tuvieron un fuerte desacuerdo. Entonces fue a tal grado su desacuerdo que cada quien agarra para su lado, ¿no? Y esto me recuerda mucho a Abraham y a Lot, ¿no? Cuando estando ellos juntos, se tienen que separar porque ya no se llevaban la gente con la que ellos viajaban, ¿no? Y bueno, pues... se ven en la necesidad de, pero como tú dices, Bernabé de alguna manera sí era familiar de...
Había esos lazos. ¿No?
Había esos lazos. ¿Tienes? Pero también Bernabé, su nombre significa hijo de consolación. Hijo de consolación. Había algo más en Bernabé que quizás en Pablo no. Y bueno, la pregunta es, ¿no? ¿Quién tenía la razón? ¿Quién de los dos tenía la razón? ¿Pablo o Bernabé? Y yo creo que... yo me preguntaba esto, ¿no? A veces como líder te toca tener que afrontar esas respuestas a esa pregunta. ¿De qué manera, de qué postura debo yo estar con alguna situación, con algún problema, ¿no? Y ambas posturas tenían motivos válidos. Las dos. Y digo, esto va para aquellos que están en un... lugar difícil, no es fácil, porque a veces las personas creen que porque estás en ese lugar siempre tienes las respuestas a todo, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que no, eres el primero en decirle, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta persona, no? Aquellos que son pastores, líderes de alabanza de jóvenes, que están en una célula, incluso aunque no tengas... tal cual ese nombramiento, pero en tu escuela, con tus compañeros, en tu trabajo, eres el consejero, ¿no? Y siempre los cristianos casi nos deberían poner nuestra sala.
Sí, sí, sí.
Para aconsejar gente.
Nos critican mucho y se burlan de nosotros, pero me ha tocado que cuando tienen problemas y vienen ahí llorando.
¿Qué hago?
¿No? Ahí sí.
Totalmente. Y gloria a Dios.
Sí. Sí. ¿No? A veces me pasa que a veces digo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me quieres escuchar. Hay que hablar con amor también.
Exactamente. O sea, aquí implica intimar con el Espíritu Santo y decir, ¿qué hago, Señor? O soy muy benevolente y digo, yo te entiendo, ven, tómate el tiempo que necesites. O digo, no. Esto se trata de ser comprometido, esto se trata de involucrarse en la obra y de creerle al Señor y que Él te esfuerzas. Son las posturas totalmente válidas, pero que tiene que ver mucho con la sabiduría que Dios te da para ese momento, ¿no? Y bueno, algo que me gusta es que al final, de todas maneras, la predicación de la palabra siguió.
Seguía.
Es más, se fue mucho mejor porque se dividieron dos grupos y se expandió más.
Todo es por un propósito, ¿no? Finalmente, a lo mejor podríamos decir, ay, Juan Marcos, qué, ¿por qué se fue? O podríamos tomar una postura religiosa y decir, no aguantó el ministerio, no aguantó lo que tenía que pasar. Pero cuando vemos esa parte es porque fue por un propósito. O sea, finalmente el hecho de que se haya regresado Juan Marcos era bajo el propósito del Señor y benefició la obra, tú lo has dicho, porque se divide y se expande aún más el evangelio, o sea, llega a más personas.
Claro, y fueron requeridos otros. Aquí entra Silas, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor el pobre ni lo hubieran llamado. Ahí estaba con su currículum esperando,
sí.
con todo las ganas de servir, con todo y el amor por la obra. Y bueno, deja un espacio, una vacante,
claro,
para que este hombre también sirva a Dios, ¿no?
Ajá.
Todo tenía un propósito.
Todo tenía,
¿no?,
un propósito, y a lo mejor este hombre estaba esperando y estaba orando al Señor. Señor, dame la oportunidad de servirte. Y pues ahí está. Ahí vemos otra parte también de cómo... pues es Dios, o sea, ¿qué podemos decir de Dios? Dios es muy sabio.
Así
y sabe
es.
Cómo manejar las cosas, sabe los planes que tiene para nuestras vidas. Y ese tiempo que a lo mejor Juan Marcos se aleja, ¿le sirve a él para madurar?
Así es, totalmente. Y digo, gloria a Dios por la vida de Bernabé, que en su forma el Señor le da un corazón, uh-huh, que da segundas oportunidades.
Sí.
Y eso es muy importante. Realmente yo he aprendido mucho de mis líderes, de mis pastores, que todos podemos fallar, pero lo importante no es eso, sino que te levantes y que siempre haya alguien que vuelva a apostar por ti, alguien que confíe en que Dios te puede restaurar. Obviamente tú tendrás que trabajar en ello, ser transformado, ser lavado y limpiado, ¿no?, por Dios, pero la oportunidad ahí está. Eso es Jesús, a final de cuentas. Si tú te has equivocado, si dices, es que ahora sí toqué fondo, es que ahora sí sé algo totalmente terrible, Dios está presto y dispuesto para volverte a usar, por muy difícil que se vea la situación.
Sí.
Y qué bonito ver a un Bernabé que tenía esa óptica, que decía, yo voy a ver más allá de tus errores. Yo voy a ver más allá de tus propias inseguridades, de tus miedos, porque yo sé que de esto vas a aprender, porque yo sé que de esta vas a salir y te voy a ver ahí predicando y te voy a ver ahí sirviendo. O sea, gloria a Dios por ese corazón que no mira lo que está pasando ahora, ¿no?
Sí.
Y Jesús es así.
Sí, definitivamente. Y eso que dices, digo, trae a mi memoria ahorita en este momento. Hace un tiempo, pues yo pasé por un tiempo complicado, un tiempo en el que Dios tuvo que moldear ahí, tuvo que trabajar en cosas en mí y tú y Osvaldo fueron testigo de eso, que toqué fondo, que Dios me aparta un tiempo para enseñarme, para decirme, a ver, vamos a empezar por esto, empecemos de nuevo, ¿no? Uh-huh. Había cosas quizás en mi corazón que ni siquiera yo sabía que ahí estaban y que existían y que tenía que entregárselas a Dios. Pero eso que dices es muy importante cuando hay alguien que dice, sigo creyendo en ti. Que no te sientes juzgado, que no te sientes desechado. Y a mí unas palabras que me impactaron mucho y que llenaron mi corazón y que eso me ayudó mucho a retomar lo que Dios tiene para mi vida, fue cuando se me acerca y me dice, tranquilo, vas a pasar. No eres el único, no eres el primero y no serás el último. Habrá muchos que van a fallarle a Dios. Y esas palabras que me dijo cuando él me decía ese comentario de, Dios sigue creyendo en ti y nosotros también. Eso a mí llenó mi corazón y cambió mis perspectivas, o sea, cambió mi ánimo, porque pues obviamente son tiempos complicados, tiempos en los que dices, Señor, ayúdame, verdaderamente tienes que decirle, Señor, ayúdame. Pero esa parte de que haya alguien que siga creyendo en ti y que te recuerde que Dios sigue creyendo en ti, aunque hayas hecho lo peor, es importante.
Claro, sí, totalmente, porque es ese representante en la tierra que te hace creer que para Dios tienes valor.
Sí.
Que no has sido desechado, que el Señor tiene otros planes para ti que tú ni aún has visto, que te ve potencial en ti, de verdad. Gloria a Dios por esos corazones, esos líderes, siervos, esos amigos que llegan y te dicen, tranquilo, tranquilo. De eso también el Señor te va a sacar, ¿no? Y te sacan un versículo y te alientan, te motivan. Porque muchas veces cuando alguien cae o caemos en pecado, viene la depresión.
Sí.
Y cuando alguien te dice, yo te veo ni más ni menos que como te veía antes. esto no tiene por qué derrumbarte. Si no, sigue adelante, persevera en la fe, continúa, que Dios te va a llevar a lugares más altos. Claro que vas a pasar por un proceso, claro que va a doler, claro que tendrás que pasar por muchas cosas. Las miradas de las personas, sí, quizás, los tiempos en la iglesia a veces, ¿no? De restauración, donde dices, ay, es que caí y yo estaba sirviendo, ¿no? ¿Cuántos que nos escuchan tal vez dicen, en este momento estoy en un tiempo donde estoy apartado de servir porque estoy luchando con tal cual cosa, ¿no? Y quiero decirte en este momento que nos escuchas, que solo es un tiempo, que solo es un proceso, pero que si tú eres honesto, que si tu corazón está anhelando ser restaurado, servir a Dios, el Señor va a hacer cosas mucho más grandes en tu vida de las que había hecho antes, y vas a salir más fuerte, más fortalecido en su presencia, y te vas a encontrar con un nuevo tú. Uh-huh. Cuando terminas, sí, ese tiempo, todo cambia. Y mira, aquí está Juan Marcos, ¿no? Un hombre que primero Pablo no lo quería, y le dijo, no, a ver, ese chamaquito irresponsable. Bueno, no lo dijo, pero...
Podríamos suponer, pero, que sí lo dijo. Con el carácter fuerte que tenía Pablo.
Sí, digo, también Pablo tenía motivos para ser así, y muchas veces también esos siervos radicales nos ayudan a sacar lo, sí, mejor de nosotros, ¿no? Porque luego es como, no sé, aquel que está en la alabanza y canta, es que no me sale, sí puedes, es que no me sale, sí puedes, y ahí estás, es que no me sale, llorando, y pum, te sale la nota, te saca lo mejor de, sí, ti, te pone a prueba, te presiona, pero porque sabe que puedes, ¿no? Y también es una versión de un siervo que, qué bonito que te puedas topar con alguien que te lleve a tus límites, sí, y para mejorar, ¿no?
Sí, es muy bueno eso. Es, digo, Dios, gracias a Dios por esas personas que tienen ese corazón, esa disposición, que escuchan la voz del Señor, que ven a través de Jesucristo, ¿no? Que también pueden ver a través de Jesús, que pueden ver con esa misericordia, con ese amor. Y hablando un poquito más de Juan Marcos, más adelante vemos que estuvo con Timoteo en Éfeso, que cuando le escribe esa carta a Pablo a Timoteo, ahí en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 11, dice, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio.
Otra cosa.
Yo me imagino esa escena de leyendo así Timoteo la carta y Juan Marcos ahí a un lado y que le haya dicho, mira lo que dice Pablo ahora de ti. Ahora es lo que está diciendo Pablo, ya le eres útil, quiere que vayas conmigo porque eres útil en la obra.
Claro, digo, no se sabe cuánto tiempo pasó exactamente, uh-huh, entre que Pablo le dice a este muchachito, no me lo traigas porque no es constante. Y de repente él está hablando de otra persona. Pasa el tiempo y le dice a Timoteo, básicamente, este colaborador, este consiervo,
sí,
me es necesario porque pocos como él, ¿no? Porque se ha ganado mi respeto, porque se ha ganado mi cariño, mi aprecio, se ha quedado conmigo, se ha mantenido en fidelidad a Dios, ¿no? Y eso fue algo que Juan Marcos se ganó. Primeramente porque Dios lo impulsó, Dios lo levantó, y porque él tenía el deseo de levantarse de aquella caída. Porque él se pudo haber quedado con la idea de ya nadie me va a llamar. Sí. como en un trabajo, ¿no? ¿Ah? Pues ya me etiquetaron aquí y ya se corrió la voz, ya nadie me va a volver a solicitar. Pero ¿qué pasa? Juan Marcos dijo, no, voy a avanzar, voy a cambiar, voy a trabajar en estas áreas y voy a ser más fuerte. Ya no me voy a regresar a la primera, porque Pablo no lo hubiera apostado otra vez. Sí. Bueno, pero si ya te perdoné, ¿no? Sino que le dice, tráemelo, porque él se va a quedar conmigo. Porque no tengo duda alguna de que Juan Marcos es un joven que maduró, que las experiencias de la vida lo llevaron a transformarse en un siervo de Dios, uh-huh, que está dispuesto a dejar lo que sea. Y lo que sea llamamos economía, tiempo,
familia,
todo, ¿no? El mismo Pablo apostando por Juan Marcos, que se me hace tan bonito. Yo creo que cualquiera, sí, de nosotros que hemos caído, que el Señor nos ha levantado, que de repente llegue Dios y nos diga, es tu momento de regresar.
Ah, son palabras que siempre se te quedan y...
Vuelves a casa, ¿no? Vuelves a lo que tú creíste que te había sido arrebatado y que tú entregaste en un tiempo de debilidad, en un tiempo de error, en un tiempo de malas decisiones. Y de repente Dios te restituye lo que te había dado y te pone en un lugar de honor. Y Dios te dice, mira, mira, no te preocupes. Ahora te voy a dar el doble. Ahora vas a ver mi gloria. Vas a ser ese siervo con ese potencial. Yo te restituí todo lo que te había dado y más. Porque ahora te voy a sentar en lugares más privilegiados. Que Pablo hablara de él así era sentarse en un lugar de honor, con un hombre de honor que tenía todo el peso del mundo para decir que había afrontado las peores luchas y que deposita su confianza en un hombre que, aunque parecía débil, ahora Pablo lo ve como un fuerte, como un vencedor en Cristo, como alguien que va a llevar a las naciones, al mundo, la palabra de Dios. Y qué bonito, me encanta pensar en ese momento. Parte.
Es decir, a ver, aquí no ha pasado nada. Seguimos, ¿no? Seguimos adelante. Ya tuviste tu tiempo, tuviste tu proceso y Dios te esperan grandes cosas, ¿no? Y es algo que debemos de tomar. Y un consejo que podemos darle a los que nos escuchan es que no está todo perdido. O sea, cuando la vida pareciera que lo estás perdiendo todo, estás pasando un momento de dificultad, es decirle, no está todo perdido. Todavía hay un Dios que te está sanando, hay un Dios que te va a restaurar, hay un Dios que te va a levantar y que te va a dar aún lo mejor de lo que quizás ya te había dado antes.
Así es.
¿No? Y bueno, no sabemos, pues, por las muchas cosas por las que pasó en el ministerio Juan Marcos, ya sirviendo ya bien, bien, como todo un siervo, ya siendo consiervos de los apóstoles, de todos ellos. Nos habla la Biblia acerca de la humildad, ¿no? Algo con lo que yo me podía quedar de Juan Marcos es esa actitud de humildad que tiene, porque vamos allá a donde él escribe el Evangelio de Marcos, un evangelio que está dirigido a los romanos y que cambió vidas. O sea, definitivamente es un evangelio que cambia vidas, que sigue cambiando vidas, que se sigue hablando de él, que se han tomado muchas prédicas de ese evangelio y que Dios sigue hablando a través de ese evangelio. Y a pesar de ese aporte significativo que tiene Juan Marcos en la Biblia, en la palabra del Señor al escribir este evangelio, pues no buscaba su gloria. No buscaba su gloria, buscaba siempre el glorificar al Señor, el que sea primero, sea Dios. Lo decía al principio, era él, no tenía problemas con ser el segundo.
Así es.
No tenía problemas con estar detrás de.
Sí, él no buscaba las luces, ¿no? Él no buscaba la pantalla, él no buscaba los números, como ahora que está muy de moda ver cuántos seguidores tienes, cuántos likes, cuántos... Todo,
él,
¿no?
Él no buscaba estar en las transmisiones, salir en las transmisiones, no como ahora. Él no buscaba ahí una participación especial en alguna transmisión de alguna iglesia. Y bueno, para ir concluyendo con este personaje que nos deja muchas grandes enseñanzas, como dato, pues se cree que escribió este evangelio entre los años 60 y 70, y lo decía hace rato, iba dirigido a los romanos, un pueblo gentil, un pueblo que no estaba dentro de, quizás para muchos judíos no estaba dentro de la promesa de parte del Señor. Y hace rato le decíamos que hay una pequeña referencia de él en Marcos, específicamente en Marcos capítulo 14, en el versículo 51 y 52, que nos narra esa parte de ese joven que sale corriendo, y curiosamente es el único que lo menciona, o sea, de todos los evangelios, sí, es el único que lo menciona, no hay nadie más que lo haya visto.
Por eso es que se piensa que él mismo se ventaneó.
Se ventaneó, fue una forma sutil de decir que él escribió el evangelio.
Exactamente, dejó, ¿no?, su firma, pero indeleble.
Sí, ándale, algo así como que él sabía la referencia, ¿no?
Exacto,
sabía que
era un chiste local.
Ándale, algo así, era un chiste local. Y bueno, Marcos sirve de ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? De ser un joven que quizás inmaduro antes de irse de ese viaje, primer viaje misionero, un joven inmaduro, un joven que quizás no tenía clara las cosas, que tenía quizás el corazón, la disposición de hacerlo, pero que no estaba consciente de lo que era el ministerio. Pero ahora lo vemos ya con un evangelio, sirviendo al lado de grandes personajes, ya más maduro, con una vida restaurada, y seguramente, pues, él también pudo haber hecho muchos milagros.
Claro, de hecho se dice que él fundó iglesias, él fue un fundador de iglesias. Ya llegó a una categoría bastante alta en el sentido de que el Señor lo dotó de tantos enseñanzas, de tantos dones que implica el poder levantar una obra que cualquier pastor te podrá decir que no es nada fácil. Entonces, es también de dar gloria a Dios por un joven, por un hombre que retomó el camino. Qué bueno que lo hizo. Porque de no haber sido por él, no sé cuántos no hubiesen tenido acceso al evangelio, ¿no? Qué bueno que dijo, no me importa mi pasado, no importa, voy a creerle a Dios, voy a confiar en Dios, que Él va a limpiar mi nombre y en el buen sentido, no para que me vean, sino para que Él se glorifique, para que Jesús se glorifique en mi testimonio y mucha gente, como hasta ahora podamos ver, que se valen las segundas oportunidades, que se puede uno levantar de en medio de cualquier pecado, en medio de cualquier error y decir como Juan Marcos con toda humildad, aquí estoy para la obra, Señor. Sea lo que sea que me vayas a poner, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Dios, envíame a mí, ¿no?
Sí, y pudiendo haber tres evangelios solamente, hay cuatro.
Exacto.
Y uno de ellos fue escrito por un joven que tocó fondo.
Así
¿no?
es.
O sea, nos deja en claro cómo el amor de Dios está presente, cómo sus propósitos siguen estando ahí.
Así es, totalmente.
Y bueno, aquí viene la sección de preguntas.
Esta
sección, la sección más esperada en el podcast.
Sí, todo el mundo se la salta y se va.
Sí, todo reproduce. No importa qué hayan dicho, vamos a las preguntas. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, ¿con qué parte de la vida de Juan Marcos te quedas tú?
¿Con cuál me quedo? Con las segundas oportunidades. Totalmente. He sido testigo de eso, lo he vivido en carne propia y sé que el proceso duele, sé que es difícil, sé que es un trabajo de Dios personal con cada oveja que quiere regresar al redil, pero definitivamente la gracia y la misericordia de Dios es una oportunidad que en ningún otro lado la vas a encontrar.
Sí.
Porque incluso allá afuera el juicio humano es muy contundente, es muy fuerte e incluso a veces pueden decir esa persona no tiene perdón de Dios. A veces se vuelven voceros o nos volvemos voceros de Dios y decimos no, es que hizo esto tan grave que no tiene perdón de Dios, ¿no? Cuando Dios no es así, ¿no? Yo me quedaría con eso. Me identificaría mucho con el hecho de que él siente miedo y se regresa, ¿no? Creemos que siente miedo, es lo más, lo que parece más obvio, pero muchas veces he sentido miedo, ¿no? Yo le decía, de hecho hace poco le decía en el servicio pasado, le decía a Osvaldo, ¿cómo me acuerdo cuando nosotros íbamos a jóvenes y a veces éramos tres?
Sí, sí me tocó.
Ya ves, a veces éramos nosotros tres, o sea, y la líder, ¿no? En aquel entonces. Y yo decía, ay, la líder, ¿no? La líder, ¿no? Ella trae la palabra de Dios, el conocimiento. Abandonaba mis oídos a escuchar su palabra, su enseñanza, ¿no? Y éramos tres. Y el sábado pasado que tuvimos culto, que estaba yo sentada hasta atrás de nuestra iglesia y veía tantas cabezas de personas, tantas cabecitas, tanta gente ahí. Y yo me veía de este lado y decía, Dios, ayúdame. Ayúdame porque no es ser el superhombre o la supermujer, ¿no? Es depender de Dios y a veces sí, da miedo y dice, Señor, enséñame, dame sabiduría, dame discernimiento para saber cómo tratar a cada persona, cómo ser tal cual, así, o ser un Pablo o ser un Bernabé, ¿no? ¿Qué necesitan ellos, no? Ayúdame a mirar con tus ojos, a ser prudente, sabia, pero también firme.
Claro.
Pero también no permitir, ¿no? Que el pecado avance en la vida de cualquiera, ¿no? Entonces, creo que con eso me quedaría.
En las segundas oportunidades. Sí, definitivamente. Y más ahora, ¿no? En una generación en la que, pues, está tambaleante, una generación en la que, pues, nos ha ido un poco difícil, ¿no? Porque vivimos una pandemia.
El encierro, ¿no?
Vivimos un encierro que a muchos los ha llevado a una depresión, a una tristeza, a sentimientos de soledad. Pero es decirle eso, que en Dios siempre hay segundas oportunidades, ¿no? Y no solo una, dos, tres veces, sino las veces que sean necesarias hasta que nosotros lleguemos a ese punto, ¿no? O sea, ya depende de qué tan cabeza hueca seamos, la verdad.
En cabezones.
Sí. Bueno, y la segunda pregunta que te quiero hacer esta, en este tiempo, lo decíamos al principio, eres líder de jóvenes juntamente con Osvaldo. Estamos trabajando, lo decía en el episodio pasado, yo simplemente soy ahí el... Soy su recogecable, soy el que...
Soy su Marcos.
El que, ándale, algo así. Soy su Marcos, que también a veces sí me dan ganas de decirle. Ustedes pueden solitos, yo ahí nos vemos en la próxima, pero Dios ha sido bueno.
Cuando te subimos a cantar.
Sí, ándale, ahí en esas veces me han dado de decirle, ahí se quedan con su ministerio.
Y quien quiera. Sí.
No, pero como líder que te ha tocado escuchar y vivir muchas cosas, digo, a veces las hemos compartido pues en un sentido para orar, ¿no? Digo, independientemente de los detalles, y eso siempre hemos compartido las cargas que tenemos a veces por los muchachos que pasan dentro del grupo. Pero, y desde tu experiencia, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Pablo o de Bernabé cuando ves que Juan Marcos se quiere regresar, que tiene esa crisis existencial y dice, yo me quiero regresar con mi mamita?
Lo amarro.
No, ahora te quedas.
No, pues, mira, cada joven, cada persona, incluso adulta, tiene un contexto, tiene una necesidad muy específica, ¿no? Aunque algunos puedan compartir ciertas tendencias, ciertas edades o etapas, cada uno tiene una necesidad específica y yo no sé qué tanto lo hicieron porque la Biblia no da muchos detalles, pero yo creo que lo primero que haría sería acercarme apartado, o sea, obviamente en un tiempo con esa persona y escucharlo, ¿no? El decirle qué pasó, ¿no? Primeramente saber qué está pasando en su vida, en su corazón, cuál es el motivo por el cual quiere
regresar,
¿no? Y me ha pasado hace no mucho, de hecho, me pasó algo así con una persona que quería, pues, dejar una etapa de su vida por un tiempo de ansiedad que estaba pasando. Y es difícil porque, como en el caso de Juan Marcos, la gente hubiera dicho, ya te enviaron allá, ya fuiste
allá
patrocinado para ir allá, ¿cómo que te vas a volver? O sea, no debes hacerlo, todos esperamos mucho de ti, ¿no?
Claro.
Y esta persona también igual, ¿no? Tú debes continuar, debes perseverar, porque así debe ser, ¿no? Pero si la persona te dice, es que ya no puedo, es que mi salud está mal, o sea, no simplemente es un capricho. Y eso es la parte que uno tiene que tratar de entender y de escarbar en el corazón y decir, a ver, ¿cuál es tu motivo? ¿Qué te está motivando? ¿Tienes miedo? ¿Tienes temor de ti mismo? ¿O hay una cuestión física? ¿Qué es lo que te pasa, no? Y ya en eso es pedirle mucha sabiduría a Dios, escuchar lo que el corazón te está diciendo, porque una persona que tiene necesidad, una persona que está pasando por ansiedad, por soledad, por depresión, por cuestiones, por problemas en la familia, va a abrir su corazón y te va a decir, me siento así, 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 así. Entonces, ahí es tu deber pedirle al Señor mucho amor, mucha sabiduría, mucho tacto para tomar una decisión con base en sus circunstancias, ¿no? Y obviamente, yo creo que aunque Pablo o Bernabé le hubieran rogado, si él no quería, se hubiera ido.
Sí, definitivamente.
¿No? Entonces, es hasta ahí donde tus límites como líder, como amigo que nos escuchas, y si le aconsejas a alguien, no puedes obligar a la persona,
claro,
a hacer algo que no quiere.
No puedes imponerle tus ideas.
Exactamente. Entonces, a final de cuentas, lo escuchas, le pides a Dios sabiduría, le das un consejo, y si él lo quiere escuchar, pues adelante, ¿no? Y si no, de todas maneras, aquí entra la soberanía de Dios. Pase lo que pase, aunque te alejes momentáneamente, Dios siempre termina lo que empieza. Y él controla todo. Y bueno, tarde que temprano, el Señor va a hacer la obra en esa persona y orar por ella.
Sí, Sí, definitivamente. Digo, y si Juan Marcos, a lo mejor tu postura, ¿no? Hablar con esa persona y él decide alejarse, tu postura sería también, pues, ok, tómate tu tiempo, que Dios trabaje en ti y yo voy a estar orando por ti, ¿no? Y definitivamente a lo mejor Bernabé, pues tenía los lazos más íntimos con él, a lo mejor dijo, pues que se tome su tiempo, que vaya, que Dios le hable, que Dios trate con él, aquí yo lo voy a estar esperando.
Así es.
Bueno, y para ir terminando nuestra última pregunta, ¿algún consejo que le quieras dar a los jóvenes que nos están escuchando que quizás se sientan un Juan Marcos y quieren regresar atrás, quieren regresar, entregarle todo a Dios y porque pasamos por esas etapas y decirle, esto no es para mí, o sea, esto no es lo mío. E incluso hablando de la vida cristiana, a veces vemos que el ser cristiano, pues no todo es color de rosa y a veces lo llegamos a pensar y decir, no, pues esto de ser cristiano no es para mí, mejor me regreso allá donde pues nadie me molestaba o hacía lo que yo quería y que dejan a un lado sus sueños, que dejan a un lado los propósitos de Dios. Un consejo que les puedes dar.
Mira, yo creo que te digo, cada persona tiene un contexto diferente, pero hay una cosa que es no negociable y es dejar a Cristo. Eso no es negociable. O sea, eso es de vida o muerte. Si estás pensando en volver a tu vida pasada, donde nadie te juzgaba por ir a la iglesia, por dejar de hablar de una manera, pues, no adecuada, ¿no? Por dejar de ir a ciertos lugares, ¿no? Realmente eso es persecución, sí, pero la salvación de Dios es mucho más grande que eso. Y el Señor te ha dado, te ha confiado, te ha dado su palabra y te ha dado de su Espíritu Santo para que puedas atravesar por ese tiempo de crítica, por ese tiempo de murmuración. Todos lo pasamos. Uh-huh. Pero el no abandonar a Jesús no es algo que podamos tomar a la ligera, ¿no? Vamos a pasar un tiempo difícil, sí. A veces vamos a dudar, a veces vamos a flaquear, otras veces vamos a estar con el fuego del Espíritu Santo a todo lo que da y el gozo y adoramos y servimos. Pero el abandonar a Jesús, el dejar atrás el sacrificio de Cristo, nunca, nunca, nunca debe ser algo que podamos tomar en cuenta o que podamos considerar. Partiendo de ahí, creo que hay muchas cosas que nos pueden hacer dudar. Un ministerio, un trabajo, una relación de noviazgo, no sé, muchísimas cosas que pudiésemos querer como Juan Marcos dejar atrás. Porque si algo creo es que Juan Marcos nunca dejó a Cristo. Dejó el ministerio, ¿no? Pero él sabía que amaba a Dios, que Dios le amaba, que estaba con él, sabía lo que Jesús había hecho por él. Entonces, partiendo de ahí, es intimar con el Espíritu Santo, hablar con Dios y decir, Señor, esto es para mí. Enséñame tu camino, guíame, ¿no? No voy a decir como Gedeón, dame señales en el cielo, pero sí, háblame a través de tu palabra. Tal vez estás en un ministerio que no es tu ministerio. Puede pasar, por supuesto, pero de eso se trata, seguir sirviendo al Señor, seguir viendo, seguir evaluando. A lo mejor no soy tan bueno cantando, porque a todas luces se nota que soy nada afinado.
Es tu fuerte.
Pero a lo mejor soy muy bueno con los niños, soy muy bueno enseñando o algo, cualquier cosa. Soy muy bueno visitando un enfermo, ¿no? O tengo el carácter y el corazón para ir a una cárcel y visitar a una persona que está presa. Que digo aquí entre paréntesis, eso es lo que más se me hace. Yo no sé si podría, me hace muy loable
entrar a un lugar así.
Pero es un ministerio, entonces se vale evaluar si tu llamado está ahí, si tu ministerio está ahí, igual con una persona. Si quieres dar dos pasos hacia atrás en una relación de noviazgo, es válido, porque donde está el Señor hay libertad, hay paz. Entonces es válido, pero pues sí, te repito, lo que no es negociable es dejar a Jesús.
Sí, no es una opción el dejar a Jesús, definitivo, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, no sin antes agradecerte, Meche, Mechita, por tu tiempo, y aprovechando también a Osvaldo, que está aquí, que estuvo con nosotros la vez pasada y que ahorita está aquí con nosotros también. Está echando ojo.
Sí, ahora él es el chicle.
Ahora es el que nos está observando. Hay un mundo que nos vigila.
Sí, exacto.
¿No? Pero de verdad, agradecerles, darle muchas gracias que hayan compartido este tiempo con nosotros, con Yair, conmigo, que hayan aceptado la invitación. Siempre lo he dicho y es algo que a mí me emociona muchísimo, que el servir a Dios al lado de buenos amigos es lo mejor que puedes pasar en la vida. Hacer cosas para Dios al lado de tus mejores amigos es lo mejor. Y se los digo aquí, disfruto mucho cada vez que tenemos una oportunidad de servirle a Dios, cada vez que nos sentamos a planificar, que nos sentamos a ver y ahora qué hacemos. Se disfruta muchísimo el hacerlo y bueno, de verdad es una de las cosas que agradezco a Dios, que Dios nos permita hacer cosas para Él, seguir sirviéndole a Él, hacer cosas que nos apasionen y hacerlo al lado de tus mejores amigos es una enorme bendición. Es un placer, es un privilegio, es un gusto porque no dejas de aprender, siempre sigues aprendiendo, te impulsan a seguir haciendo lo mejor para Dios. Entonces, de verdad, gracias por estar aquí de parte de Yair también. De Benji, que estuvo, nos acompañó un ratito, ya se aburrió y se fue. Ahora sí lo digo bien, es la mascota del equipo. La vez pasada lo dije al revés, es la mascota del equipo.
No, Meche. Pues gracias, de verdad, gracias a ustedes, no solo por considerarnos, sino por la labor que hacen, porque sé que el Señor es quien los impulsa, quien los motiva. Yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo que pasa detrás de, en este caso no es cámara, sino detrás de audios, pero hay todo un trabajo, hay toda una intención de agradar a Dios, hay todo un esfuerzo de parte de ustedes dos. Yo sé que el Señor los ha llamado a esto y a muchas otras cosas más, porque son jóvenes comprometidos, son jóvenes que no se rajan, no se regresan de Chipre, sino que siguen adelante, se esfuerzan con las dones, las capacidades que Dios les ha dado. Y en medio de todos los temores siguen adelante, lo cual se les agradece mucho. Gracias por este espacio, gracias por... yo sé que como muchos, ahí estamos escuchando su podcast en el trabajo, como el comercial, en la oficina, en la casa.
Tenga usted menos por más. Ya sacamos un comercial. ¿Oíste, Yair?
Sí. Entonces, pues muchas gracias por eso. Amenizan nuestras horas, nos sacan... muchas risas, pero también nos hacen reflexionar y creo que llega a muchas personas que estaban esperando o estaban pensando retroceder y siguen adelante gracias a que Dios usa sus vidas con sabiduría y pues nada, que gracias sean muchos más podcasts.
Gloria a Dios. Bueno, pues nos despedimos y pues antes una oración por todos nosotros, Meche.
Ok. Amado Señor Jesús, muchas gracias, Señor. Porque eres bueno, Dios, porque tu misericordia es vasta y como ninguna otra, Dios. Tú das, Señor, nuevas oportunidades a nuestra vida, Señor. Tú no nos señalas, no nos juzgas, todo lo contrario, Señor. Ni tú nos condenas, Señor. Tú vienes a nosotros, nos limpias, nos lavas de toda maldad, de todo lo que nos hayamos ensuciado, Señor, en nuestras vidas. Y yo te pido por cada joven, por cada persona que nos escucha en esta tarde, que esta palabra ha hablado a su corazón. Señor, confírmala, Padre. Abrázalos con tu amor, con tu perdón. Impúlsalos, Señor, a regresar a tus sendas, Señor. Si se han apartado de tus caminos, Señor. Si te han encontrado en algún momento de su vida, pero las cosas del mundo los han atraído, tantas cosas, Señor. Sé tú con lazos de amor atrayéndolos. Siendo, Señor, ese dador de oportunidades, ese galardonador, Dios, que tú obres en sus vidas, que tú los bendigas, Señor, a cada persona que nos escucha, Señor, y la vida de Mike y de Yair. Gracias, mi Señor, porque confiamos en ti, confiamos en tus promesas, Dios, y sabemos que tú tienes el control de cada situación, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.
Y así llegamos al final de este episodio. Juan Marcos, un autor desconocido. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Menos por Más.
Dentro de 15 días estará disponible el siguiente episodio de Menos por Más. Mantente al pendiente para escucharlo el día del estreno y para que puedas compartirlo con tus amigos. Recuerda que Dios es Dios de segundas oportunidades. Esto fue fue Menos por Más.
Tu pa, tu pa, tu pa, tu pa.